contacto con la región.
El siguiente espacio es una presentación de Bridgestone, el mayor productor de neumáticos del mundo.
Si ustedes cruzan el río y miran lo que presentan como oferta los kioscos esta mañana en Buenos Aires, se van a encontrar, por ejemplo, con la tapa del matutino Crítica, que dirige Jorge Lanata, donde la foto más grande muestra algo de lo que ocurrió ayer en el centro de la capital, en las proximidades del obelisco, donde se ve a jóvenes ataviados con vestimenta de campo, portando banderas argentinas y moviendo sus brazos mientras realizan cánticos. Cacerolazos contra el gobierno en la capital, la residencia de Olivos y ciudades del interior. El discurso de Cristina empeoró la situación con el campo. Convocaron a un paro por tiempo indeterminado, dice otro de los enfoques. Leña al fuego es luego un título en tamaño más grande. Para la presidenta se trata de piquetes de la abundancia que quieren quedarse con las vacas gordas. La huelga es una huelga a los argentinos. No me voy a someter a ninguna extorsión, dijo Cristina Kirchner. Agrega que el corte es total en las rutas y que se produjeron, por otra parte, enfrentamientos ayer en Buenos Aires. Piqueteros K disputan la calle y, por otro lado, Duhalde agitó el fantasma de la Rúa.
En perspectiva, desde 1985.
Lo cierto es que miles de personas se congregaron anoche en la Plaza de Mayo y en diversos barrios de Buenos Aires para rechazar al son de las cacerolas el discurso que la presidenta Cristina Kirchner había realizado en contra del paro agropecuario, este paro que ya lleva 13 días. De esta forma, la protesta de los productores llegó a las puertas mismas de la sede presidencial, la Casa Rosada, y también a los reductos más acomodados de la zona norte de la capital argentina. Simultáneamente, miles de productores y vecinos se congregaron de manera espontánea en las plazas de varias ciudades de provincias dedicadas a la actividad agropecuaria, como por ejemplo Santa Fe, Córdoba, la propia provincia de Buenos Aires y Tucumán. La protesta surgió como reacción a un discurso pronunciado por la presidenta Cristina Fernández en la noche de ayer en Casa de Gobierno, en el que criticó el paro y aseguró que no cederá a la presión. No me voy a someter a ninguna extorsión, advirtió la presidenta.
Yo quiero llamar a todos estos sectores, de los cuales también son parte de la Argentina, parte importantísima de la Argentina. Son gente que produce, son gente que trabaja y que tiene la suerte de tener una excelente rentabilidad por políticas que han sido sustentadas por todos los argentinos. Pero así como les digo, y los llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión. A ninguna. A ninguna.
En su alocución, Cristina Fernández calificó los piquetes de ruta impulsados por los productores como piquetes de la abundancia. Y aseguró que si bien la historia ha cambiado, algunos sectores parece que insisten con las mismas prácticas de siempre y que no están decididos ni a cambiar, ni a comprender, ni a entender.
Me acuerdo los primeros tiempos de nuestro propio gobierno, cuando los dirigentes ruralistas que hoy amenazan no al gobierno, sino al abastecimiento de comida, venían a pedir que por favor tuviéramos una política de recuperación en materia de créditos bancarios para que no fueran rematados sus campos. Política que realmente se llevó a cabo desde el Banco Nación, que siempre, bueno es reconocerlo, hizo el aguante a todos los productores. Hay una rara conducta muchas veces. Es como que cuando hay pérdidas, la sociedad debería absorberlas. Una suerte de socialización de las vacas flacas. Y cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos y las penitas para los demás.
La presidenta defendió el aumento de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, resuelto por su gobierno el 11 de marzo pasado, y enfatizó que esa medida es necesaria para sostener el superávit fiscal en beneficio, en definitiva, de todos los argentinos.
Si no hubiera retenciones, quiero decirle a los argentinos que el pollo, la carne, la leche la verían por televisión, porque realmente la historia de las retenciones en la Argentina, que no empieza con el gobierno del presidente Kirchner, sino que ya se da inclusive desde el siglo XIX, siempre tiene que ver cuando se adquiere un tipo de cambio competitivo, precisamente porque al ser un sector muy vinculado con la exportación, la compensación actúa como, la retención actúa como un efecto redistributivo.
La presidenta Cristina Fernández sostuvo que las retenciones no son medidas fiscales, sino medidas de redistribución del ingreso. Ese fue un punto en el que reiteró su convicción.
¿Qué es la distribución del ingreso? ¿Cómo se hace la distribución del ingreso si no es precisamente sobre aquellos sectores que tienen rentas extraordinarias? No, ¿de qué ejercicio me están hablando en materia de distribución del ingreso? ¿A quién le vamos a pedir? ¿A los países fronterizos? ¿A quién? ¿Qué es la distribución del ingreso? Algo que siempre se declama, algo que siempre se dice, pero que muy pocas veces se cumple. ¿Por qué? Porque hay que tocar intereses que son muchas veces muy poderosos y que cuestan.
La presidenta denunció además que durante el paro los productores han continuado exportando, por lo que sus ganancias, dijo, no se han visto afectadas.
¿Para quién es la huelga? Pregunto. Entre el día 18 de marzo, 13 de marzo, sí, y 23 de marzo, en estos 10 días, han salido exportaciones por 402 millones de dólares, de los cuales 122 millones de dólares son de maíz. Yo leía un cable hoy de Roberto Domenech, el presidente de la Asociación de Productores Avícolas, que denunciaba que se le están muriendo pollitos, pollos, por la falta de maíz. La huelga me parece que se la están haciendo los argentinos, porque las exportaciones siguen viento en popa. Los pedidos de embarque entre el día 5 de marzo y creo 18 de marzo, si mal no recuerdo, van por 2.900.000 toneladas de grano.
La presidenta Fernández criticó que ahora que han recuperado sus ganancias y su nivel de vida, los productores se olviden que el país los sostuvo en tiempos de crisis.
Nadie critica que puedan comprarse una 4x4, que vivan bien y que tengan lo que tantísimos argentinos querrían tener. Lo que no me parece bien es que además quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales.
La mandataria terminó su alocución con una advertencia a los productores que han impulsado las medidas de paro y los piquetes en las rutas.
La verdad que me parece que deberíamos todos, hacer un ejercicio de reflexión. Pero sepan que voy a seguir representando los intereses de todos los argentinos, de los que me votaron y de los que no me votaron también, porque ese es mi deber como presidenta de la República Argentina y lo pienso ejercer con todos los instrumentos que la ley, la Constitución y el voto popular me han conferido. Muchas gracias.
Fue tras ese discurso de la presidenta Cristina Fernández que miles de manifestantes se congregaron, entre otros lugares, frente a la propia Casa Rosada para expresar su descontento con el gobierno. Sin embargo, pocas horas más tarde fueron dispersados violentamente por un grupo de piqueteros afines al gobierno, liderados por Luis D'Elía. Hoy, por ejemplo, la crónica del matutino La Nación tiene por título Cacería para ganar la plaza. Dice que aquello parecía una cacería. Con Luis D'Elía a la cabeza, un grupo de 200 piqueteros avanzaba por la avenida Corrientes rumbo a la Plaza de Mayo y corrían a los manifestantes que regresaban a sus casas después de participar de la protesta contra el aumento a las retenciones. A los de la puta oligarquía, dale, les vamos a meter las cacerolas. Bueno, de este tipo de estribillos, este tipo de consignas gritaba el propio D'Elia, a quien se veía desencajado, dicen hoy los reportes. Sus militantes arrinconaban a grupos aislados de manifestantes que, al ver avanzar a los piqueteros, escapaban a las corridas asustados. El mismo D'Elia se acercaba a los grupos con mujeres y niños que permanecían en la calle y a pocos centímetros de la cara les gritaba: piqueteros, carajo. Todo esto ocurriendo a metros del obelisco y sin la presencia de un solo policía. Al alcanzar la Plaza de la República se desató la violencia. D'Elia golpeó en la cara a Alejandro Graham, un dirigente de Gualeguaychú, que se le había acercado y lo había acusado de ser un mercenario. Enseguida, un grupo de piqueteros rodeó al manifestante, que tenía sangre en su boca, y lo arrastró hasta la avenida 9 de Julio. Eso fue a las 23:45, minutos antes de que un grupo de 300 militantes oficialistas, encabezados por D'Elia y por el exfuncionario bonaerense Emilio Pérsico, desplazara a la gente que se manifestaba con un cacerolazo en la Plaza de Mayo, en una concentración que se había iniciado a las 20. Cuando los piqueteros llegaron a la plaza, minutos después de la medianoche, se produjeron los mayores incidentes. El bando de D'Elia y Pérsico se enfrentó con un grupo de manifestantes de la Protesta del Campo, en su mayoría jóvenes, que se quedó a resistir el avance de los militantes oficialistas en la esquina de la plaza que da a la Catedral Metropolitana. Hubo choques, piñas, insultos y una tensión permanente ante el peligro de que la gresca se generalizara. De los dos lados, jóvenes se invitaban a pelear. Vayan a trabajar, gritaba el grupo Procampo. Oligarcas, les replicaban los otros. Los militantes de Pérsico, que se concentraron en Avenida de Mayo y Perú, ya habían chocado con grupos de manifestantes que abandonaban la plaza. Fueron 30 minutos de empujones, golpes y patadas. Volaron cacerolas hacia un lado y palos hacia el otro ante la permisividad policial. 30 policías de infantería, otros tantos con uniforme de calle y varios más de civil, estaban sobre la calle Perú, a solo 20 metros de los incidentes, sin intervenir ni para separar los bandos, que no cedían ni un centímetro de posiciones. D'Elia llegó a la carrera con su gente, se contactó con el ala de Pérsico y le dijo a su aliado: los empujamos hasta la pirámide. Y bueno, eso fue lo que hicieron a los golpes. D'Elia se subió a la pirámide de Mayo y empezó a los gritos. La plaza es nuestra, era uno de sus gritos. Un centenar de piqueteros oficialistas se abrazaba mientras su líder se abría paso a los empujones. Había logrado su objetivo. Fue esa la fotografía final de una jornada asignada por la tensión. Enfrentamientos, corridas y un cacerolazo que había empezado pacíficamente 4 horas antes. Si ustedes miran la tapa de página 12, se encuentran con este título: Campo minado. Fuerte escalada en el conflicto con los empresarios del campo. Los dirigentes de las organizaciones agrarias anunciaron la continuación del lockout por tiempo indefinido. A su vez, la presidenta Cristina Fernández respondió: no me voy a someter a ninguna extorsión. Lo hizo en un duro discurso donde definió la protesta como piquetes de la abundancia. Por la noche hubo cacerolazos en varios barrios porteños y una concentración opositora en Plaza de Mayo. A esta hora, cuando faltan 9 minutos para las 8, saludamos al politólogo Miguel De Luca, que ustedes saben se desempeña en la Universidad de Buenos Aires y con quien hemos conversado en distintas ocasiones. Buen día, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo están examinando ustedes en Argentina estos hechos de las últimas horas? Desde aquí se visualiza como algo francamente serio, como algo grave. ¿Tienen ustedes la misma impresión?
Sí, efectivamente, es decir, lo que en principio era un conflicto limitado a un sector específico, a la producción rural, se ha extendido a manifestaciones de protestas en grandes centros urbanos y una réplica por parte de sectores alineados con el gobierno, específicamente los piqueteros, ¿no? Esto básicamente se desata a partir del discurso de la presidenta en el día de ayer, en donde, en vez de alguna manera tender algún puente o alguna posibilidad de diálogo, directamente marcó un límite, de alguna manera cerrando cualquier posibilidad de negociación con el sector.
Uh-huh. ¿Y quiénes fueron los manifestantes del día de ayer? Porque, en principio, lo que cabía esperarse era que salieran a la calle familiares, personas vinculadas con productores agropecuarios. De hecho, esa era efectivamente una parte de la muchedumbre, por ejemplo, en el centro de Buenos Aires. Pero no fue solo ese público, ¿no?
No. De hecho, en las principales manifestaciones se dieron los barrios, digamos, desde el centro hacia el norte de la ciudad, que claramente son sectores que no han votado, no están identificados con el peronismo histórico. Con lo cual, de alguna manera, por eso digo, se ha ampliado a sectores que no están directamente involucrados en el conflicto entre el gobierno y el campo.
Pero sí son sectores, pero sí son sectores, digamos, de las clases económicas más altas, o están involucradas también clases medias, clases bajas. ¿Cuál es el análisis?
No, son sectores, digamos, medios altos, que creo yo, más que manifestarse a favor del campo o en contra de las medidas tomadas por el gobierno, creo que lo que se manifestaron es básicamente repudiando el estilo del discurso presidencial, ¿no? Creo que lo que se dio en el día de ayer es una protesta en donde se combinaron, por un lado, una reacción o una, digamos, la continuidad de una reacción en contra de las medidas del gobierno en relación al campo, pero también, de alguna manera, una especie de hastío, de cansancio a un estilo de confrontación por parte del gobierno. Me parece que justamente el detonante es este discurso de la presidenta, en donde no dejó ningún margen, digamos, para la negociación o el diálogo, ¿no?
¿Pero y cuán extendido está ese malestar? Porque recordemos, la presidenta Cristina Fernández lleva poco más de 100 días en el gobierno.
Sí, depende cómo se cuente. Sí, por un lado, sí, está bien, ha asumido el 10 de diciembre del año pasado, pero por otra parte, se presenta como la continuidad del gobierno de su esposo, con lo cual ahí ya deberíamos contabilizar por lo menos 4 años y un poco más de tiempo, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que me parece que es una manifestación en contra de un estilo de hacer política, que si bien no ha sido cuantitativamente numeroso, porque de hecho no ha sido demasiada la gente que se ha volcado a las calles, me parece que de alguna manera marca un punto de inflexión, al menos con respecto los niveles de apoyo al gobierno actual en los grandes centros urbanos.
Uh-huh. Claro, y llama la atención y genera preocupación también algunas similitudes con manifestaciones en las calles de Buenos Aires que tuvieron lugar en los momentos más críticos del gobierno de la Rúa, ¿no? Los cacerolazos, los enfrentamientos entre bandos a favor y en contra del gobierno. ¿Cómo hay que tomar en cuenta esos aspectos?
Sí, bueno, en primer lugar creo que hay una gran diferencia por la magnitud de la gente volcada a las calles. En segundo lugar, por la coyuntura económica del país, que es bastante fuertemente distinta, y también por los niveles de apoyo y legitimidad política. La presidenta ha sido electa hace muy poco tiempo con un alto nivel de apoyo, tiene un sostén bastante extenso en las cámaras parlamentarias, en las gobernaciones de provincia. Creo que esos marcan contrastes bien fuertes con lo que fue el final del gobierno de la Rúa. Y no solo con la política a nivel institucional o con los sostenes a nivel institucional, sino también con lo que ocurre en las calles. Así como el gobierno de la Rúa finalizó con una amplia manifestación popular, en este caso la manifestación fue mucho más reducida, y por otra parte también ha salido a la calle grupos de apoyo hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lo cual también marca una diferencia respecto del final de la Rúa. Es decir, los grupos piqueteros liderados por Luis de Lía o Emilio Pérsico han de alguna manera salido a contrarrestar lo que fue la movilización de apoyo al campo.
Sí, claro, pero a donde voy es que tampoco eso es muy sano que digamos, ¿no? Porque han salido a contrarrestar la manifestación, pero con violencia.
Sí, no, por supuesto que es efectivamente así, no le hace bien a las prácticas políticas democráticas y civilizadas. Pero bueno, es en definitiva una cierta manera de cómo se concibe a ciertas formas de hacer política en la Argentina actual, que no empezó precisamente con protestas por parte del campo, sino que ya venía viene arrastrando desde situaciones anteriores. Uh-huh. Y por otra parte me parece que lo que hay es una cierta simplificación del problema, ¿no? Tanto por parte de cómo lo concibe el gobierno al entender o abarcar a todo el conjunto de los empresarios del campo como una sola cosa. Y también respecto de por qué, por ejemplo, los gobernadores provinciales no salen a decir nada en relación a este tema, o bien muestran una actitud más bien de apoyo a ciertos sectores rurales, despegándose de alguna manera del propio gobierno, ¿no?
¿Por qué los gobernadores están en esa postura?
Y porque en realidad las retenciones son medidas fijadas por el gobierno nacional sin ningún tipo de aprobación parlamentaria. Y son recursos que dispone el gobierno nacional, que no vuelven de manera, digamos, institucionalizada y efectiva a nivel presupuestario en inversiones hacia las provincias, ¿no? Que es un poco lo que está reclamando los propios sectores del campo y obviamente también los gobernadores de provincias, que se ven impedidos de contar con estos fondos de manera directa, sino que más bien dependen de la discrecionalidad del gobierno nacional para tenerlos, ¿no?
En definitiva, entonces, Miguel, ¿cómo puede continuar la evolución de esta crisis? Porque los paros, el paro agropecuario, las medidas de piquetes en las rutas, por lo visto van a proseguir. ¿Y están contando con un buen nivel de adhesión?
Sí, sí, efectivamente, y más a partir de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Me parece que la única posibilidad, digamos, de que esto se resuelva de alguna manera más o menos pacífica o encausada es sentándose a negociar, pero justamente el día de ayer mostraron fuertes tensiones por parte de ambos sectores, y me parece que al menos en el corto plazo esto va a ser difícil, sobre todo por la trayectoria y los estilos exhibidos por las partes, ¿no?
Estaba leyendo información de último momento en Perfil, en su versión en Internet, que citando fuentes de Casa de Gobierno, dice que en el gobierno, justamente de la presidenta Cristina Fernández, se analiza la posibilidad de entregar la cabeza de Martín Lustó, el ministro de Economía, que se encargó de fustigar a los dirigentes rurales cuando comenzó el conflicto. Con el tiempo en contra, el propio Néstor Kirchner entró a tallar en las reuniones en el más alto nivel, pero el gobierno guarda una carta secreta difícil de jugar. Si la hipotética renuncia de Lustó no fuese suficiente, Alberto Fernández presentaría también su renuncia a la jefatura de gabinete. Ese gesto, que sería recompensado con algún cargo en el exterior, dejaría muy debilitado al gobierno. Claro que si los cacerolazos continúan pasada la medianoche, los kirchneros se verían obligados a entregar un peón. Bueno, en fin, ¿qué dice usted de estas posibilidades?
No, justamente yo creo que son posibilidades que se barajan, porque el gobierno cometió un error de cálculo, pensó que digamos, apelando a la estrategia en la cual se siente más cómoda, que es la de confrontación, podía ponerle un límite al paro agropecuario. Y me parece que se vio sorprendido por la reacción de sectores, digamos, de la capital federal, de Córdoba, de Rosario, que salieron a las calles. Con lo cual, digamos, ese tipo de alternativas me parece que han estado dentro de los cálculos del propio gobierno como para descomprimir la situación, ¿no?
Uh-huh. ¿Otras salidas posibles?
No veo por el momento una negociación en torno al tema de las retenciones, a menos que por ahí se introduzcan algún tipo de contemplación para los sectores rurales, digamos, que no forman parte del gran empresariado del campo. Me parece que más bien la salida va a ser de carácter político y no estrictamente de intereses o del terreno específicamente económico, que por otra parte, digo, también es complejo resolver, porque hasta, digamos, es una paradoja, muchos de los sectores que ayer salieron a protestar en contra del gobierno o apoyando las medidas del campo, se verían en gran medida perjudicados si se levantan las retenciones o si se reducen las mismas, ¿no? Porque aumentarían en forma directa varios de los productos de la canasta básica, ¿no?
Sí, entonces...
No, por eso digo, la salida va a ser, digamos, de alguna manera, si existe esta salida, de carácter estrictamente político, ¿no? Uh-huh. Con la renuncia de algún funcionario, con algún grupo de actores políticos que se sienten a la mesa como mediadores, como pueden ser el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, o de Córdoba, o algo por el estilo.
Miguel De Luca, politólogo, le agradezco de nuevo su participación esta mañana en Perspectiva, estos apuntes, y por supuesto que si esto se mantiene ahí en el primer plano de la información en Argentina y requiere nuevos enfoques, estaremos consultándolo de nuevo.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.